Esta meditación que hemos hecho nos puede servir de guía para entender en qué punto estamos aceptando ese legado y si ese legado que nos ha sido dado y que está en nosotros nos está doliendo o nos está ayudando. A veces para hacer ciertas cosas necesitamos ponernos ese traje. Entonces, bueno, pues hay personas que viven muy libres de estas cargas, o como yo lo he llamado, capas. Y sí, a veces ocurre, la capa de uno está fatal y la del otro es maravillosa. Entonces algunas personas se han ido a vivir muy muy lejos y o se han cambiado el apellido o lo que sea, y entonces no usan esas capas para nada y viven en paz y felices e iluminados. Y de repente van por Navidad a casa y se la tienen que poner de golpe. Y ahí pesa, pesa mucho. Ahí es cuando se siente y se nota. Entonces, al hacer este ejercicio de esta forma, de una proyección mental, lo que vamos a descubrir es por qué no nos queremos poner esa capa, por qué no nos queremos identificar con esa persona o en qué nos convertimos cuando nos identificamos. Cuando a una capa le falta algo, le falta un trozo, puede ser historia borrada. Legado que se ha perdido, eso es una pena. Son cosas que a lo mejor eran maravillosas en la familia y ya a lo mejor no vuelven a ser. Algunos puede que os hayáis puesto una capa con títulos honoríficos, pues eso significa que esa familia algo hizo, porque no todos los nobles eran nobles porque eran los ricos del mundo. Muchos nobles tenían títulos porque habían hecho grandes cosas por la ciudad y por su pueblo. Entonces se les entregaba ese título y a lo mejor vuestra familia desciende de alguien que hizo grandes cosas por una región y le dieron un título. Y de repente cuando sentís eso, pues veis cómo está caído esos grabados. Están caídos. Y algunos, no, la capa del padre pesa mucho más, aunque la familia del padre es maravillosa, pero a nosotros nos pesa. Pues esto está señalando que no estamos aceptando el legado del padre bien. Muchos vais a sentir, la mayor parte de la gente va a sentir que el legado del padre es horrible. Y no es porque todas las familias de los padres sean maravillosas. En esa familia también hay mujeres y tienen una capa preciosa. Quiere decir que la riña que hubo entre tu padre y tu madre antes y mientras tú eras pequeño ha generado que solo estés recibiendo las cosas que no son tan buenas de tu padre. Entonces esa capa o ese apellido te pesa. Se siente todo. Cuando te lo pones se siente todo. Te pesas y te caes. Y algunos no pueden ni hablar. Sí, sí, la mayoría nos pasa eso. No significa que el padre sea tan mala persona, ¿eh? Significa que la riña que hay entre nuestros padres no nos ha permitido recibir esa herencia adecuadamente. Y si no podemos recibir esa herencia adecuadamente, pues hay un problema. Hay un problema porque hay cosas muy buenas que necesitamos. ¿Cómo lo resolvemos? Pues este mismo ejercicio, cuando he hecho la segunda parte en la que sentíamos amor, habréis visto un poquito cómo se iban transformando. Si hacéis este ejercicio después de una constelación familiar, vais a ver cómo la capa cambia, se vuelve más luminosa y ligera y maravillosa y te la pones y wow. Pero para eso tienes que hacer una constelación del padre y otra de la madre, no mezclarlos, porque si los mezclas, pues claro, ahí se lían todos. Siempre es más fácil, porque como las constelaciones cuestan dinero, pues la gente va a ellas y dice, quiero constelar a mis padres, a los dos juntos, sí, vale, ya. Sí, podéis pintarla vosotros, arreglarla, pero sobre todo recibiendo con amor las cosas que no estamos recibiendo de nuestros padres. Pero las constelaciones ayudan mucho a esto, mucho, mucho. Recolocan esos apellidos y recolocan esa historia familiar de tal manera que podamos recibir el legado que nos toca recibir. Hacer el árbol genealógico también ayuda mucho y no solamente nos da energía, sino que nos ayuda a reconocer esas cosas que hay en el pasado que necesitamos. Eso es muy bonito cuando nos ponemos los de las madres, se siente muy diferente. Si sabéis vuestros 8 apellidos y os ponéis los cuarto cuarto, por ejemplo, segundo segundo, es genial. Eso es muy agradable. Bueno, cuando me he puesto a pensar en el día de hoy, no me he puesto mucho, ¿eh? El trabajo de hoy no lo he preparado tanto, pero cuando me he puesto en ello, lo que he sentido ha sido que para abrir el corazón primero lo tenemos que abrir con nuestros seres queridos y sentir ese amor hacia los seres queridos nos va a llevar a sentirlo hacia la humanidad. Sentir amor hacia los seres queridos no significa que nos tengamos que portar con ellos bien, ni significa que tengamos que ir a verles, ni llamarles todos los días, ni hacerles favores, ni vivir al lado suyo, ¿eh? Son cosas diferentes. No tienen nada que ver. A algunas personas pues tienen más problemas para relacionarse. Y ahora ya a partir de decir esto, pues sí que me gustaría pasaros, luego os voy a pasar el vídeo este del que os hablé. Porque os vais a dar cuenta, hay otro vídeo también súper bonito de el mismo grupo, que trata de personas con síndrome de Down y les hacen preguntas. Y os vais a dar cuenta que cuando los padres han aceptado la situación de sus hijos, les comprenden, les escuchan, la persona, sea la que sea su condición, intelectual, emocional, física, sea la que sea esa condición, se van a sentir aceptados y queridos, no se van a sentir mal con ella. Pero las personas que no han tenido esa aceptación de sus padres hacia su condición mental, física, emocional, van a tener graves problemas a lo largo de su vida que van a asociar a su condición. Por ejemplo, si tú tienes un pelo pelirrojo y eso no está bien en tu casa y todo el mundo te mira y dice, ¡ay, qué pelos más feos! Pues te vas a pasar toda la vida pensando que nadie te quiere porque tu pelo es feo. Y no es así. El conflicto que tienes es el mismo conflicto que tiene cualquier otra persona, pero que sus padres no le han aceptado su condición física, mental o emocional, da lo mismo. Entonces, cuando tú te enfrentas a tus padres una y otra vez, no consigues acercarte a ellos porque tú eres la de los pelos raros. No puedes acercarte a ellos, hay un conflicto en ese reencuentro y en esa realización con los padres. Entonces, de ahí muchos decís, es que yo no quiero estar con mis padres, ni verles, ni saber nada de ellos. Porque posiblemente vuestros padres no han sabido reconocer o amar o comprender cómo sois. No han entendido cómo sois. Yo me he encontrado muchos padres que a sus hijos con 7, 8 años los ponen a dieta porque están muy gorditos y a lo mejor los hijos no están gorditos. O no paran de llevarles a cursos para que desarrollen algo porque les ven con carencias, o les dan muchos, muchos tratamientos porque les ven raros, difíciles, les sobremedican psiquiátricamente porque les ven que tienen problemas. ¿Y qué estás proyectando sobre el niño? Pues estás proyectando sobre el niño que no le aceptas. Y entonces ese niño va a crecer con una sensación de que no le aceptas. Y eso es la condición. Condición que tenemos, con lo que somos, esa condición no ha sido aceptada por el mundo. Y algo que puede ser maravilloso, perfecto, como por ejemplo la dislexia, que la dislexia significa genialidad, se convierte en un trastorno mental, una discapacidad, un conflicto grave. Y bueno, miramos la historia y los disléxicos son genios. Pero miramos el momento presente y los disléxicos, aunque esto es reconocido, siguen siendo personas difíciles que al final acaban siendo diagnosticadas de hiperactividad, que no tiene nada que ver. Porque no hay una aceptación de cómo son, ¿no? ¿Y esto qué genera? Genera que te acerques a los padres físicamente, a su persona. No los puedes amar, les estás pidiendo atención, cariño, entonces no puedes sentir lo que sientes, pero cuando estás lejos sí, sí lo sientes. La hiperactividad, la dispersión, no, creo que no significa nada. La dislexia sí, sí es algo. Partes de tu cerebro leen cosas diferentes, ven cosas diferentes. O sea, por ejemplo, con un ojo, ves con el ojo izquierdo, pero escribes con la mano derecha. En la dislexia estás intentando analizar algo que es de una estructura del lado derecho izquierdo con el lado izquierdo al revés, los dije. La hiperactividad no es nada. Lo ya es una palabra nueva inventada para vender medicinas. Pero surge cuando una persona tiene mucho miedo, se vuelve hiperactiva. Cuando está muy asustada, se pone muy nerviosa y está alerta a todo y no puede concentrarse. Y le dices 20 veces lo mismo y no se entera y está saltando y haciendo mil cosas y es porque está nerviosa pensando que viene un peligro a atacarla. Si lo quieres llamar hiperactividad, perfecto, pero no existe. No existe. Para que algo exista como enfermedad, tiene que haber análisis de sangre, tags, radiografías. No, yo voy al médico y le puedo decir, mire, es que soy asintomática de la inteligencia. Soy inteligente asintomática, ¿no? Pero si eres inteligente hay unas pruebas que puedes hacer. Si no, da lo mismo. Pues la hiperactividad tiene que haber unas pruebas que digan que eso existe. Pero no existe. Es como el colon permeable, ¿no? Que se llama así, intestino permeable. No existe. No hay ningún análisis que te diga que eso existe. Existen unos síntomas que no saben lo que es y lo llaman intestino permeable. Colon irritable, ¿no? El colon irritable, no existe eso. No hay ningún análisis que mires, te hacen una radiografía, un escáner y no van a encontrar heridas en el colon, no van a encontrar esa irritación de la que hablan. La hiperactividad en los niños, o sea, ese comportamiento en los niños se da cuando los has dejado solos llorando en la cuna. La mayor parte de los niños son niños que no han sido atendidos cuando tenían una necesidad. Si tú a un animal lo dejas solo en una cueva, va a tener unos instantes, 1 minuto, 2 minutos, que llame a su mamá. Si es muy pequeñito, puede estar así media hora. Si es un gato, puede estar toda la noche. No hay quien aguante un gato, una cría de gato abandonada. Entonces está, venga a llamar a la mamá. Y su llanto significa, viene un monstruo, estoy solo. O sea, la cría es totalmente vulnerable. Entonces llama a la madre porque se da cuenta de que no está, porque si viene un monstruo se la va a comer. Y lo mismo el bebé cuando llora, el llanto del bebé es insoportable porque está diciendo, si viene un monstruo me va a comer, está indefenso. Y entonces, si no va nadie, pues el bebé deja de gritar, igual que la cría de cualquier animal deja de gritar, porque piensa, inconscientemente piensa, me van a comer, ya no tengo nada que hacer. Y se calla pensando, ya me he muerto. Y se calla para morir. Y cuando pasan los años, ahí tenemos un niño hiperactivo y con déficit de atención. El método se llama duérmete niño y lo han practicado cientos de personas con sus hijos, que ahora tienen casi todos un trastorno psicológico, pero en el fondo piensan que les han abandonado y va a venir un peligro y les va a atrapar. A veces son niños que en la escuela no encuentran los estímulos que necesitan y se distraen y revuelven y así. Sí, pudiera ser. En mi escuela nadie encontrábamos ningún estímulo y no nos portábamos como los de ahora, ¿eh? Tú vas a África, los niños no encuentran ningún estímulo en la escuela y no se portan como los de ahora en Europa. Y vas a Nepal, que después de recorrer 5 kilómetros campo a través, que ves a los niños con unas mochilas enormes que suben y bajan montañas, llegan a la escuela, no tienen ningún estímulo, saben que en la tarde van a trabajar como mulas hasta el anochecer y sin embargo no se portan como los niños del cole que se distraen y revuelven porque no encuentran estímulos. A ver, que los profesores son profesores, no son payasos. y hacer creer que si el niño, el profesor no es divertido, amable, amoroso, cariñoso, el niño es normal que se porte mal, algo pasa. Si el niño no logra tener atención, ni ganas de tener atención, algo está pasando. Pasa a veces algo en lo que se está enseñando, porque cuando el niño ha recorrido todos esos kilómetros para llegar al colegio, en el colegio le van a enseñar las letras. Una vez que le enseñan las letras, le enseñan los números. Una vez que le enseñan los números, le enseñan a sumar y ya. Pero aquí, como el profesor se ha convertido en un muñeco de feria, pobre hombre ese profesor, porque ha estudiado una carrera y tiene unos conocimientos, pero realmente es que está todo el tiempo con niños ya de 10 años diciendo ¡y esta es la A! Y el mismo profesor se siente ridículo, diciendo, pero si estos niños ya tienen 10 años, ¿qué hago yo hablándoles así? Y vuelve a enseñarles las letras a los 10 años, a los 11, a los 12. Y ahí sí, sí hay un problema. Pero pobre figura la del profesor. Y cuando yo era pequeña, los libros de texto eran el doble de grandes, todos se leían igual que los vuestros. Todos los libros se leían y tenían una hoja de ejercicios cada... difíciles, ¿no? Los libros de ahora, no sé qué son. Son rellenas. Rellenas, y te dicen, pon una línea de la A a la B. Y rellenas. Y dices que pues así normal. Eso no tiene que ver con los estímulos que necesitan, sino que ahí hay un conflicto de qué se espera de ese niño. Pero bueno, eso ya es otro tema. Me encanta la profesión auténtica del profesor. Es la que más me gusta y la que más admiro. El profesor auténtico me encanta. Y los que sois profesores, qué esfuerzo más grande para poder ser profesores hoy en día. Porque con lo bonita que es esa profesión, lo poco que os dejan experimentarla. Es la más importante, la más decisiva. Y recordar siempre esto, un político, un gobierno, una dictadura, nada más imponerse, lo primero que hace es matar a todos los profesores, en cualquier lugar del mundo. Después de gobernar un país, primero se matan a los profesores, fuera todos. Luego a los periodistas. Luego se matan los periodistas, pero primero los profesores. Es la persona fundamental en el mundo. No se puede innovar tanto como crees, ¿eh? En educación no se puede. Pues aquí no, nos vamos a encontrar ya en esos pequeños detalles de los que me estoy alargando, cosas de la relación que tenemos con nuestros cuidadores, tutores, padres, que no nos permiten ser nosotros mismos. Son la carga de esos apellidos que no nos dejan recibir la herencia hermosa que hay detrás. Y para poder vivir en amor la relación con alguien, tienes que recibir la carga completa, no solamente la parte que te interesa. No solamente el amor, no solamente condiciona y dices, es que solo te amo este trocito de la cara. No, amas a algo entero, completo, con todo lo que es. No amas solo un pedazo de esa persona, no solo amas lo bueno. Y bueno, pues por eso es importante esa honra. ¿Y cómo, una vez que sentimos ese amor, cómo podemos mantenerlo? Esto es algo importante. ¿Cómo mantener un estado armonioso, amoroso hacia los que nos rodean? Ahí está ese pensamiento sin juicio. Sería la única manera. En un pensamiento sin juicio corriendo va a limitar la experiencia, la visión se va a volver como un dedo que señala y fija un objetivo y cree que lo conoce. Pero el sentimiento de amor te lleva a la curiosidad, a profundizar, a abrir puertas y a descubrir más. En el momento que hay un juicio, plof, algo se cierra, una puerta se cierra y ya no puedes ver dentro. Pues una vez que tú estás en ese sentimiento de amor, es importante seguir profundizando en él y no permitir que un solo juicio entre. Cuando el juicio es repetitivo, cuando dices ya está otra vez, es que esta persona es así, ten mucho, mucho cuidado con esos juicios porque esas puertas ya es cada vez es más difícil abrirlas. Cada vez va a ser más difícil romper esa visión oscura y ver en profundidad. Esto es una experiencia muy dolorosa cuando sabes que alguien te está mirando y cree ver algo. Y tú eres todo eso que no puede ver. Todos lo habréis sentido alguna vez. Y a veces con los padres se siente. Ven algo en ti y eso hace que no puedan ver todo lo demás. Y luego las expresiones, si yo te conozco, si yo sé cómo eres, si yo esto ya me lo esperaba de ti. Y claro, ese juicio, esa mirada tan negra y tan oscura se ha posado sobre ti y no se da cuenta esa persona que tú eres todo lo que esa persona no puede llegar a ver. Y frustra mucho. Frustra. Pues ese es el juicio que a veces nosotros echamos ante algo o ante alguien. Entonces, si estás en esa vibración de amor, si estás sintiendo ese amor hacia cualquier persona en tu vida, en cualquier momento, no permitas que ese juicio entre, porque si entra cualquier juicio, va a limitar tu visión de la otra persona y va a limitar la experiencia que tengas con ella y va a cambiar tu sentimiento. Va a cambiar inmediatamente. Y somos muy frágiles mentalmente. Tú amas a alguien mucho, mucho, mucho y basta con que alguien te llegue así y te diga, uy, pues yo sé cosas de esa persona que tú no sabes. Te las diría, pero ya está, ahí ya está. Todo tu sentimiento se ha transformado, ya no quieres a la persona. Estás deseando saber qué es eso que tienes que saber para tener una mirada negra y oscura hacia ella. Y nuestra mente es muy frágil ante ese aspecto. Entonces, tenemos que estar muy, muy bien entrenados para que alguien nos diga algo así y digamos, bueno, a lo mejor la persona que yo amo es un asesino, no me importa, lo amo igual. No me vas a cambiar el punto de vista. Y así esa sombra, esa mirada negra, audaz, no entra en nosotros y podemos seguir amando, no solo a las personas. El truco es amar primero la naturaleza. ¿Qué significa amor en nuestro día a día? Significa longevidad. Las personas que más aman son más longevas. Las personas que tienen más hijos, más nietos, viven más años que las personas que no tienen familia. Viven más años y con más salud. Entonces, tiene que ser interesante eso. Debe de ser bueno, ¿no? La mejor medicina es el amor. No porque sea una medicina o algo que te cambie, sino porque hay pruebas de ello. Uno de los experimentos que estuve leyendo se hizo en Estados Unidos. Es real este. Y es muy bonito porque hay vídeos y todo. A lo que no me acuerdo cómo se llamaba. Y duró años, claro, porque cogieron a las personas cuando eran jóvenes y hicieron el estudio a lo largo de toda su vida. Hombres y mujeres en todas partes de Estados Unidos, a ver cómo vivían y por qué alguien vivía más y por qué alguien vivía menos. Y se encontraron que las personas mucho más longevas del estudio, todas ellas habían tenido 7, 8 hijos, 30 nietos, primos, todos. Y sé que hay más estudios, porque cuando vi ese, me sorprendió, fue cuando estuve investigando la longevidad, a los japoneses, los griegos, cosas que ya os he dicho. Cuando vi ese estudio, pues estuve investigando más y me di cuenta de que había más estudios del tema. Pero este era muy bonito porque habían hecho vídeos de sus vidas, fotos, y veías a los abuelitos rodeados en fotografías con más de 40, 50 personas. Y felices y despiertos y no encamados ni mal. Entonces ahí tenemos un secreto de longevidad importante. Entonces a lo mejor no tenemos mucha, mucha familia, pero estoy segura de que la familia que tengamos, nuestras amistades, nuestro perro, la familia que tengamos a nuestro alrededor, incluso la planta, vale por 20 o por 30. Y el amor que tengamos hacia esos seres o esas personas vale por tener a 100 personas o 1000. Y si eso es así, una vida larga y saludable nos espera. Ganas de vivir. ¿Por qué muere la persona al final? Casi siempre los riñones. Y los riñones son las ganas de vivir. El miedo a la vida. La falta de ganas de vivir, la falta de alegría, esos son los riñones. Cuando se detienen, la persona ya no tiene ganas y se van consumiendo. Entonces, si tú tienes esas personas, seres, plantas, tus aficiones, que los amas y te encantan, esos riñones estarán fuertes con 90 años y 100 y 120. Como la anciana esta... Me encanta la palabra anciano. Me gusta más la de viejecito. Como yo ya estoy en los ancianos, según el Mundo, el periódico del Mundo, yo ya soy anciana con 40 años, entonces me ha gustado mucho. Había una anciana francesa que superó los 120 años, bebía whisky todos los días y fumaba como un carretero, como un camionero, que se dice. Bueno, yo conocí varios camioneros y ninguno fuma, pero sé cómo se dice así. Y decía, y le preguntaban siempre, ¿y cuál es su secreto para vivir muchos años? ¡El whisky! Y lo decía con el cigarro en la boca. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo que no tiene nada que ver con lo que tú haces con tu cuerpo, sino tus ganas que tienes de vivir. Bueno, pues me ha encantado hablar con vosotros. Me quedaría más tiempo, pero hoy estoy así como para dormir enseguida. He disfrutado mucho de este ratito. Voy a parar el audio.